Hola chicos, chicas, ¿qué tal?
Buenos días.
Es viernes, jóvenes.
Bueno, Araquis, además de viernes, es el día en el que hoy a debate los fondos europeos, por ejemplo, y las oportunidades que se están perdiendo de la mala gestión del gobierno.
Sí, porque anticipan los periódicos como el lunes llega esa delegación del Parlamento Europeo para chequear esos fondos y llega precedida de un tenso cruce de cartas, hoy lo relatan los periódicos, entre la vicepresidenta Nadia Calviño y la jefa de esa expedición, una eurodiputada alemana. Denuncia esta trabas a su misión o que el gobierno se escude en que el grueso de los fondos lo están gestionando las autonomías. Cierto es, como detalla Expansión, que esa misión europea la forman básicamente políticos españoles. 7 de los 10 son europarlamentarios de nuestro país, de todos los partidos. Pero cierto es, escribe el director de ABC, Julián Quirós, que es una visita inoportuna para un gobierno, el de Sánchez, que tanta publicidad ha dado al maná europeo, pero al que le molesta enseñar las cuentas. Por eso está rozando el obstruccionismo, no permitiendo una entrevista con la anterior responsable de los fondos relevada en octubre pasado, o no permitiendo que se reúna con ellos la ministra de Industria, que es la cartera que lleva el plato fuerte de los fondos. Ayer el gobierno trataba de sacar pecho. Según sus datos, dice 5 días, España ejecutó el 75% de los fondos europeos previstos en los presupuestos de 2021 y 2022. Se han entregado 22.000 millones de euros, pero solo 10.000 han llegado a las empresas. El resto se reparten entre organismos y entes del sector público. Vende optimismo el gobierno, pero como escribe hoy Marco Gardoqui en ABC, no hay nada como juzgarse uno a sí mismo para obtener una buena nota.
Bueno, vamos a ver, esto es un, digamos, el motivo tiene algún, el gobierno tiene algún motivo para presumir de cómo está gestionando los fondos, Pilar.
Esto es insólito. O sea, Moncloa decide ¿a quién se da los fondos? ¿A qué sectores? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tipo de burocracia? ¿Qué tecnología para las comunidades autónomas? Y resulta que le culpa a Bruselas por ir lento y a las comunidades autónomas por no ser eficientes. A mí me parece maravilloso.
Sí. Bueno, si se creyera su propio discurso, en realidad estaría muy tranquilo el gobierno, ¿no? Porque si es verdad que Pedro Sánchez, que con Pedro Sánchez nunca ha tenido España una influencia tan notable en el exterior y un peso tan relevante en Europa, pues no habría nada que temer, ¿no? Quiero decir, si no tendría que poner la alfombra roja. Pero me temo que no se cree en su propio relato. Entonces, el problema de los fondos es una evidencia desde el momento en el que, efectivamente, como acaba de recordar Araquis, fue cesada la persona que se encargaba de su ejecución. Sabemos que España tiene un problema desde hace tiempo, la agilidad de la administración pública para ese tipo de fondos. Con otros fondos anteriores ya pasaba que no terminábamos de ejecutar el presupuesto. Es muy fácil pedir y ser el primero, presumir de que España será el primero en pedir fondos, pues hombre, no es que sea un gran mérito, ¿no? Pedir es muy fácil, pero gestionar el gasto y justificarlo y que llegue finalmente a su destino es bastante más difícil. Por ejemplo, todavía no sabemos nada de la reforma de las pensiones de Escrivá, de la que depende en buena medida las siguientes remesas, y de visitas como esta también depende que se liberen las siguientes tramos de ayudas, ¿no? Vamos a ver cómo sale y vamos a ver qué panorama ofrece el gobierno para demostrar esa credibilidad que dicen que tiene Europa, ¿no?
Bueno, yo no sé. La verdad es que el gobierno estará muy contento, pero tú hablas con los grandes empresarios y te cuentan los problemas burocráticos que tienen para que los proyectos que esas grandes empresas pueden hacer reciban la subvención europea. Ya si hablas con las pymes, para ellos los fondos europeos son como para ti los varones del PSOE, unos entes mitológicos, porque nadie ha visto un duro ni lo verá. Los presidentes autonómicos están exactamente en lo mismo, denunciando la burocracia, la imposibilidad de que se les atienda correctamente en el ministerio. O sea, todo es un despropósito y al final se han hecho, por lo visto, 22.000 millones en pagos, 22.000 millones, y de esos 22.000, para el sector privado, solo han ido 10.000. O sea, los fondos también se los está quedando el sector público. Por lo tanto, bueno, pues si con esto esperabas transformar, son sobre todo la gran pena es que, a diferencia de otras ocasiones en que no ha habido esas ayudas europeas, estas eran unas ayudas que sí podrían haber servido para transformar al menos algún sector o para llevar a cabo alguna reforma importante de la estructura económica de España para mejorarla. Y se va a perder todo en burocracia, en clientelismo y en ineficiencia.
En los periódicos, las consecuencias que tendrán las leyes trans y el aborto aprobadas ayer.
El efecto sí es sí amenaza las leyes del aborto y trans, titula esta mañana La Razón. Los juristas a los que consulta El Mundo, por ejemplo, anticipan un futuro coladero de la ley trans. Subrayan que el texto no incluye sanciones si hay un fraude en el cambio de sexo en el registro. No habría manera, explican, de perseguir el caso de quien, por ejemplo, cambie de sexo en el registro para acceder a una plaza de oposición reservada a transexuales. Se abre la puerta a la picaresca sin posibilidad de reproche penal. El PP promete derogar esa ley trans, dice ABC, aunque ayer se abstuvo en la votación. De la reforma del aborto, que vuelve a permitir el aborto sin control paterno a las menores, varios periódicos subrayan hoy, paradójicamente, que el debate en el Parlamento se convirtió en una especie de encerrona para el Partido Popular. Hubo pinza, dice El Mundo, entre la izquierda y Vox contra los populares por su giro en el aborto. El País subraya que en el partido de Feijóo se esfuerzan por cerrar este incómodo asunto y no van a recurrir ante el Tribunal Constitucional las dos cosas que añade la reforma y con las que el PP está en contra: el aborto de las menores y la eliminación del plazo de 3 días de reflexión a las mujeres. Y de la ley del solo sí es sí, las víctimas empiezan a moverse. Hoy El Mundo cuenta esta mañana el caso de la sevillana Lucía Castro. Ha formado una plataforma de mujeres afectadas por las rebajas de condena de la ley del solo sí es sí y exige una reparación al Estado. Su tío abusó de ella cuando era niña, con 7 años, de los 7 a los 12. Desde 2021 y tras un penoso calvario judicial, su tío cumple una condena de 11 años y gracias a la ley su abogado ha logrado que le rebajen la pena 6 meses.
Bueno, comentarios a la cuestión, Gorge Bustos.
Bueno, sobre los efectos indeseados de estas leyes, yo creo que el gobierno calcula que no se producirán de una forma tan aparatosa y cotidiana como se está produciendo en el caso de la ley del sí es sí. Es decir, el problema que va a causar con toda seguridad la ley trans lo van a vivir muchas familias discretamente, como un drama que no va a tener un reflejo tan automático en los titulares de los periódicos. Cabe desear que esta ley esté en vigor exactamente 10 meses, es decir, que si Feijóo llega presidente y cumple su palabra, para el año que viene por estas fechas esté derogada en beneficio de los menores. Es decir, pues se trata de proteger a los menores que pueden, que están sometidos ahora mismo a una desprotección que puede imprimir cambios irreversibles a sus cuerpos, de los cuales arrepentirse. En todos los países del mundo donde este tipo de legislación ha sido llevada a cabo, está siendo paralizada o se da marcha atrás ante la avalancha de demandas millonarias, como se está produciendo en Reino Unido, por ejemplo, por casos de familias que se quejan de la falta de información y de las consecuencias a las que se enfrentaban los menores que abocaron a una transición de género, ¿no? Por tanto, es lo que ayer presumía Irene Montero en el Parlamento como una especie de día histórico muy emotivo. Esperemos que esté en vigor lo mínimo posible, si se trata en realidad no de contentar a colectivos ideologizados extremos, sino de proteger a la mayoría de los ciudadanos.
María del Carmen de Castro.
Sí, además de todo lo y de lo que se ha comentado, lo que ha comentado Jorge, y además de que es el aspecto más, digamos, dramático de las consecuencias de esta ley, que es en la desprotección de la infancia, esto es lo más evidente, pero va a tener otros efectos, y va a tener efectos en la convivencia. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de las competiciones deportivas de las mujeres. Pero ya no hablamos de competiciones deportivas, hablemos, por ejemplo, del uso de instalaciones. ¿Por qué en un vestuario femenino tiene que haber un señor que se declara señora pero que tiene un cuerpo de un hombre? ¿Y por qué lo tienen que tolerar o soportar eso que le puede producir incomodidad al resto de las mujeres que utilizan esa instalación? Es algo que estas son detalles menores, pero que afectan a la convivencia. Y está llenas, digamos, las redes sociales, las noticias, de casos similares en los que la gente, al final, la llevas a un punto en el que en vez de regular la convivencia, y regular la convivencia de manera pacífica, estás sembrando la semilla de nuevos conflictos. Hoy creo que en algún sitio he leído, bueno, no, en sus redes sociales, Amelia Valcárcel diciendo que esta ley es un grito de insensatez. Y es
que no habrá así suficiente tiempo para arrepentirse.
Claro, es que claro, eso es así. Y lo que me resulta inconcebible es que con todo lo que está pasando con la ley del sí es sí, con las consecuencias que está teniendo en las encuestas y en la caída de aceptación del PSOE, en los problemas que están teniendo los socialistas por haber dado el visto bueno a la ley del sí es sí, cuando están pasando todo esto, se embarquen ahora en otra operación similar con esta ley que, si me apuras, es casi más perniciosa que la ley del sí es sí.
Bueno, este es uno de los asuntos del día y luego también los trastos que se están tirando en el gobierno con la cesta de la compra.
Sí, hoy escribe Serrera en ABC que el gobierno superará los desencuentros, que no se romperá, que la sangre puede que acabe corriendo, pero que nunca llegará al río. Bueno, la cesta de la compra fue el reflejo de que el gobierno hace tiempo que más que bipartito es tripartito, el PSOE propone una idea, Podemos otra y Yolanda Díaz una tercera. Ayer, Podemos, no busquen letra pequeña, bonificar un 14% de la cesta como se hizo con los carburantes. Yolanda Díaz, solución 2, que sean los grandes supermercados los que dediquen parte de lo que ganan a bajar precios. Y 3, el ministro del ramo, Luis Planas, PSOE, de momento quiere escuchar y el lunes se reunirá con el sector. El PSOE confía en que la rebaja del IVA al final terminará produciendo efecto y no contempla ampliarla a la carne y el pescado.
Bueno, esto es otra de las peleas, ¿verdad?, divertidas del gobierno. Bueno, topar los precios, dar una bonificación, vamos a ver. Lo más sensato que parece que es hablar con la cadena alimentaria, que es lo que hace Planas, seguramente, no sé qué va a salir de ahí.
A ver cuánto tarda Podemos en llamar a Planas capitalista despiadado.
Pues sí, seguro.
Que no quiere intervenir en plan bolivariano en la economía, ¿no? Pero hay que esperar que aguante el tirón Planas, porque claro, si resulta que los socios que están, bueno, y Podemos se ha llevado el gato al agua con el tema de la ley trans, están produciendo un desgaste en el gobierno con la ley del sí es sí, se han plantado en un montón de cosas porque quieren marcar perfil propio en la recta final de la legislatura. Si consiguieran doblar el pulso a un ministro sensato como Planas para topar los precios o para castigar a las distribuidoras o para hacer cualquiera de los disparates demagógicos que jamás funcionan, sino que además tienen efectos contraproducentes para las más vulnerables, pues apaga y vámonos. Esperemos que aguante, que siga ensanchando las espaldas y defendiendo un modelo económico occidental.
Tú, Oscar, Carlos, hoy escribes que la coalición va a seguir porque lo mantienen los dos y por su pura supervivencia. Yo, francamente, a mí el horizonte de estos meses que tienen por delante, pegándose por todo, en los pasillos del Congreso, desmintiéndose unos a los otros, polemizando por todos los asuntos, mientras el presidente del gobierno anda montado en el Falcon dando la vuelta al mundo porque está en los grandes expresos europeos, me parece que es un horizonte que para cualquier persona con sentido común que se haya dedicado a la política es la garantía absoluta de una catástrofe electoral. Es decir, ellos seguirán en el gobierno, pero se están matando entre todos y eso el electorado toma nota. Uh-huh. Es decir, eso la gente toma nota porque lo menos que se espera de un gobierno, o sea, te gusta que te gobierne bien, ya tendrás que tolerar que te gobierne mal, pero que esto sea un auténtico desgobierno, eso es lo que es absolutamente intolerable y este es el horizonte que tenemos para todo este año por delante.
Bueno, vamos a ver con CaixaBank, Pilar. Las claves económicas de hoy: siguen subiendo los concursos de acreedores en España.
Malas noticias, Carlos, y ayer contábamos que 71 empresas cada día del año pasado cerraban sus persianas para siempre. El mes de enero de este año no empieza con buen pie. Los datos dicen que 450 empresas entraron en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, este mes de enero, y la realidad dice también que los peritos concursales, esa especie de funcionario experto en terminar de finiquitar las empresas, va a salvar pocas. El tejido empresarial español es un 98% pymes y micropymes. La cifra es tremenda. Entran en concurso un 16% más de compañías que en enero del año pasado. Y ya sabéis el acrónimo en inglés para definir la evolución de las crisis económicas: HOPE. H-O-P-E. Primero se encarecen las hipotecas, después caen los precios a fábrica y el consumo. Le sigue la caída de beneficios de las empresas y los concursos y se termina destruyendo el empleo.